de testeos como parte de estas 10 medidas, ¿no? Que lanzaron el gobierno provincial y el municipal.
Bien, bueno, vamos a una nota que habíamos pensado a comienzo de semana, que nos da gusto hacer. Es con Daniel Santoro, artista, pintor, pensador del peronismo, y le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. Daniel, Marcelo Pascucio te habla acá desde Neuquén Capital.
¿Qué tal? ¿Cómo andan, muchachos?
Bien, acá estábamos con Nico Rosinski. Vos sabés que al comienzo de la semana, cuando empezamos a recordar el golpe del 55, advertíamos, y esto también surge de un poco los familiares de las víctimas, de que no está en la agenda, no está en la agenda educativa, no está en el calendario, y sigue costando hablar del tema. ¿Por qué suponés que está bajo la alfombra el tema del golpe del 55, del intento de golpe?
Y mira, eso es algo curioso para nosotros también, porque nunca lo, digamos, en el devenir histórico, ya desde el 55 mismo, no fue un tema, incluso políticamente, esto porque lo hablé en algún momento con algunos de los protagonistas, pero el mismo general Perón prefirió, digamos, dejar ese evento en una especie de, no, yo no diría de negociación, pero bueno, como dejarlo en un segundo plano por la posibilidad de una negociación política que no lleve las cosas a una especie de enfrentamiento definitivo sin retorno. Creo que ahí midió las consecuencias reales en sangre, ¿no? El tema es cuando la apuesta del enemigo es así tan, tan tremenda y bueno, te lleva inevitablemente a una escalada de la cual, bueno, tendrías que hacerte cargo de miles de muertos, ¿no? O sea, eso era, digamos, la promesa de un enfrentamiento demasiado costoso, ¿viste? La cuestión de Perón de sangre y tiempo, ¿no? Me parece que ahí hubo algo que tuvo como consecuencia una cierta postergación de la memoria de las víctimas. Eso hay que verlo, ¿no? Es complejo, pero es un tema que seguramente habrá estado en la cabeza de Perón muy presente. De hecho, siempre lo estuvo, el tema del costo en vidas.
Y claro.
Perón tenía la posibilidad de una resistencia, o sea, de plantear el enfrentamiento. El enemigo en eso es muy cruel, o sea, directamente le mostró el campo de batalla para ver si lo hacía, ¿viste?
Claro, sí.
Seguramente tendrían ellos también apoyos militares, bueno, como siempre, como ya sabemos, ¿no? Los gobiernos extranjeros, empezando por Estados Unidos, hubieran apoyado esto de muy buena gana. De hecho, hicieron como una parodia, ¿vos te acordás cuando, no sé si recuerdan la llegada del almirante Rojas, sobre todo el almirante Rojas, que era el que más tenía ahí, el más enjundioso, a la rada del puerto de Buenos Aires, hay filmaciones de eso. Él llega como Patton, o sea, llega con los Ray-Ban negros, llega con toda la, digamos, la escenografía de un conquistador, no, de un liberador, digamos,
Liberado.
al estilo del Japón, digamos, ¿no? Como si fuera una réplica de la Segunda Guerra, de ese evento famoso, porque llega a bordo de un crucero, no me acuerdo bien el nombre, cuál era, pero bueno, era un crucero de guerra y ahí en el puerto lo esperaban varios miles de personas, y él llega así, en esa circunstancia, a liberar la nación de la dictadura. Esa era la escenografía que se armó, o sea,
Claro,
la cuestión
claro.
estaba dispuesta de esta manera. O sea que todo eso es, metiendo todo eso en la bolsa, el pato de la boca, si se quiere, fueron las víctimas esas que quedaron un poco sí. en una especie de limbo, ¿no?
Daniel, pero uno supone que ya es tiempo, ¿no?, de poder permitirse hablar del tema, de contárselo, claro.
Sin duda, ahora es al contrario, ¿no? Ahora eso es un costo que moral, un costo que no, que nadie se quiere hacer cargo, ¿viste? Porque uh-huh. un disparate, una cosa tan desmesurada, que claro. ahora nadie quiere tocar el tema. Viste que no se toca el tema, ¿no? Los diarios de La Nación,
no.
Clarín, bueno, hacen toda una historia, pero es como algo que fue, que sucedió, digamos, ¿no? No se hacen cargo uh-huh. de la perversión, del horror, no está eso, todavía no está calificado moralmente. Quedó ahí como una cosa horrorosa, todo lo que quieran, pero no hay como, es como una especie, como una lluvia que cayó un día, ¿viste?
Sí. Daniel, Nico Rosicki, te saluda, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Hola.
¿Sabes que yo recuerdo haberte escuchado hablar alguna vez en contra de la idea de grieta, diciendo que grieta es algo que se partió y se puede, digamos, reunir, y que en Argentina hay una historia como si hubiera dos cosas distintas y no una claro. sola cosa partida, si no recuerdo? Esto también se inscribe en esa historia, ¿no? Digamos, un ejército bombardeando o una marina bombardeando su propia población.
Sí, sin duda, eso es una, esa es otra de las cuestiones, el concepto ese de grieta, que, bueno, ya sabemos de dónde viene la idea esa, siempre es raro porque no tiene sentido, no tiene sentido lógico, parece como que dice algo, ¿no? Son esas palabras que parecen que dicen mucho más de lo que en realidad están diciendo, que no están diciendo absolutamente, conceptualmente no dicen absolutamente nada, o sea, subsanar la grieta. Y sí, Macanudo, ¿qué quiere decir? O sea, bueno, vamos a unificar de nuevo las cosas, porque parecería ser que éramos una unión, en un momento determinado éramos una sola cosa, y de pronto se convierte, esa cosa se agrieta, se amenaza su unidad. Alguien amenaza la unidad de esa cosa que era una sola. Es decir, una mesa agrietada, una pared agrietada, era una, y de pronto se agrietó. Bueno, Macanudo, ¿eso pasó alguna vez en la historia argentina? ¿Fuimos alguna vez una sola cosa? O empezando por desde el comienzo mismo de 25 de mayo, había dos cosas. Incluso hubo fusilamiento de un lado, del otro, asesinatos. Uh-huh. Claro. Todo el tiempo hubo dos ideas de nación. Siempre hubo uh-huh. dos ideas, dos grupos, dos bandos, dos... Y nunca hubo una sola, o sea, eran dos cosas entonces, no es que había una unidad que alguien la rompió, que alguien la agrietó. ¿Cuándo fue eso así? Siempre estuvo esa disputa, nunca fuimos una unidad, y siempre está permanentemente así, ya lo vemos hoy, lo vamos a ver, seguramente van a hacer marchas en estos próximos días, están preparando cosas, escándalos y demás. ¿Por qué? Porque parecería ser que nosotros siempre somos los que amenazamos esa unidad que ellos creen tener en su cabeza, porque esa es la idea. Ellos creen que son, que, no, que hay unos seres oscuros, perversos, que amenazan la unidad de su nación, de ellos, claro, digamos que sería la verdadera versión. O sea, venimos nosotros a hincharle las pelotas durante 70 años. Eso es lo que dicen siempre, y a su nación unida, que es la nación liberal de la vieja historia, ¿no? Desde que el trauma que seríamos nosotros, que somos los que le agrietamos a la nación a ellos. Y bueno, eso habrá que hacerse cargo, que no es así. Ahora, si ellos quieren unidad, bueno, Macanudo, si ellos quieren que seamos una sola cosa, bueno, ellos tendrán que posponer su sueño de unidad, el sueño de ellos de unidad, y soñar los dos juntos con una nación. Pero tendremos que entrar los dos en un mismo sueño. Ahora, ¿eso están dispuestos a hacerlo? Yo no veo para nada esa disposición, pero bueno.
No, claro. No. Lo que sigue llamando la atención, Daniel, que bueno, hasta Jauretche se lo preguntó, es cómo hay gente que se identifica con ese sector de la oligarquía o del poder económico que no es parte, ¿no? Que muy por el contrario quizás esté sufriendo La voracidad de los sectores del poder económico concentrado. Sin embargo, fideliza un contrato con las expresiones mediáticas de ese sector, realmente resulta difícil de entender, ¿no?
Sí, es una cosa, hay que explicarlo para mí más el orden psicológico. Claro. Es complicado explicar eso así, ¿no? Pero bueno, hay una palabra que se llama fantasma en la psicología, o por lo menos en el psicoanálisis. A mí me interesa leer algunos autores psicoanalíticos, y bueno, se habla del fantasma, ¿no? El fantasma es algo que opera en la realidad, y que en realidad es como una especie de anteojo que uno se pone delante de la visión de la realidad, y ve la realidad, ese famoso cristal con el cual se mira las cosas, ¿no? De acuerdo al cristal que uno mira, las cosas son. Y entonces tienen puesto un fantasma que todos tenemos fantasmas, ¿no? Por supuesto. Nadie mira la realidad real como es, porque no hay manera. Entonces está mediada por un fantasma. El fantasma que tienen ellos es una construcción que, bueno, que se fue haciendo con el tiempo y que es muy difícil de cambiar el fantasma. Es como cambiar de lente, es muy raro. Y lo ven de determinada manera. Para ellos el peronismo es desde la idea del fascismo, bueno, todo eso se fue transformando porque no se puede sostener y demás, pero nunca es una versión democrática, una construcción hecha con sacrificio, con gente de trabajo, con gente con las mejores intenciones. Para ellos no. Para ellos es perversión, son negros, saqueadores, ladrones, vienen que no quieren trabajar, que no quieren... O sea, todas las construcciones esas que se fue haciendo en el tiempo...
La vuelta del balón, digamos.
Claro, nunca somos democráticos, por ejemplo. O sea, siempre nos movimos dentro del territorio de la democracia, siempre. Jamás nos perdonarían, aparte, ni sacar los pies del plato de la democracia, ni medio milímetro, pero nunca somos democráticos. Democráticos siempre son ellos de alguna manera. Se sacrifican por la república, la palabra república, libertad, es de ellos, nunca de nosotros. Nosotros nunca decimos libertad y república. Siempre lo dicen ellos, y eso construye un fantasma.
Claro.
Los que respetan a la libertad y la república somos siempre nosotros, pero la palabra es capturada por ellos.
Sí, claro.
Entonces es una cosa de loco, lo estamos viendo ahora, ¿no? Las cosas que han hecho en 4 años. Y sin embargo, claro, no les llega a ellos, vos fijate, los órganos de prensa que ellos tienen y demás, jamás hablan de esos temas que los afectan profundamente a ellos, porque afectan las dos palabras que ellos, la libertad y la república, fueron lo que más agredieron en 4 años. Entonces no van a hablar jamás de esos temas como un problema para ellos. Ellos la tienen encarnada. Ahora van a hacer seguramente una parodia de movilización o algo, y la palabra, ¿cuál es? Defensa de la libertad y de la república. Que siempre somos nosotros la que la venimos a... O sea, toda una locura construida por fantasmas. Es decir, por cosas que se han construido en el tiempo y que nadie, ellos no quieren, no pueden renunciar a ellos. Por eso no pueden hablar de esas cosas. Por eso nunca va a ser un tema. Políticamente está negado, o sea, eso se llama negación, ¿no? Porque el fantasma te hace negar a quiénes son los que agreden la república, los que amenazan la democracia. Siempre somos nosotros. Ahora, no puede pasar que sean ellos, porque si no es una catástrofe. Eso es un evento psicológico que se llama vacilación del fantasma. Si vacilan los fantasmas, uno queda como sin capacidad de accionar, porque no sabe, no tiene el motor para relacionarse con la realidad, se produce una catástrofe. Y eso no quiere, nunca van a llegar a eso, porque aparte tienen los poderes para negarlo, tienen los poderes mediáticos, y eso es fundamental para eso.
Claro, seguro. La última de mi parte, es cierto que no alcanzó para nada este primer tiempo del gobierno de Alberto. ¿Vos crees que en cuanto, pensándolo desde el artista que sos, ya tiene su imagen Alberto, su iconografía, ya está teniendo un perfil para ser expresado en imagen el gobierno de Alberto en este poco tiempo?
Sí, no, yo no me dedico a eso, ¿no? A poner en iconografía. La mía es una indagación más de otro orden, trabajo sobre los mitos. Entonces el mito necesita la distancia del tiempo.
Claro, del tiempo.
Y entonces esa iconografía que yo uso, de todas maneras, porque lo mío no es una celebración, o sea, no soy el encargado de eso, ¿no? De generar la iconografía. Uh-huh. No es mi tema, mi tema es mucho es más complicado, en el sentido de que busco la parte oscura, compleja. Claro, el mito siempre tiene un fondo oscuro sobre el cual crece el mito. Claro. Y ese es el que me interesa a mí, ¿no? El polémico, si se quiere, la parte que no sirve políticamente, sino por ahí puede servir para una reflexión. Pero Alberto todavía está construyéndose, ¿no? O sea, todavía incluso claro. le tocó una brava en ese sentido. Pero me parece que está muy bien orientado, me parece que no pierde el rumbo, me parece que está yendo con mucha prudencia. Es el hombre indicado, el hombre del momento para nosotros. Me parece que hay que apoyarlo absolutamente, ¿no? La única forma que nosotros tenemos ahora de hacer política es ir detrás de Alberto todos juntos. De ninguna manera, no permitirse ninguna crítica que pueda ser dañosa desde el punto de vista de la operatividad política. Me parece que todos los compañeros deberían entender eso, todos, ¿no? Hay algunos compañeros que andan diciendo huevadas, viste, por ahí, qué sé yo, que me parece que no debería suceder eso. Es el momento político para hacer política. El enemigo está trabajando a full, desesperadamente. Sí, están subiéndose a kamikazes como japoneses desesperados al final de la... O sea, están dando batallas perdidas y se tiran en forma de kamikaze como cualquier cosa. O sea, como pasó con la chica esta del noticiero del Canal 11... con Alberto. Eso es un kamikaze. O sea, eso es lo que hacen todos estos. Lo hace Carrió, lo hacen todos, ¿no? O sea, cualquier cosa, son capaces de decir cualquier cosa, lo de Vicentina ahí en Santa Fe, el disparate cómo actúan la misma gente, o sea, se suben a sus fantasmas, eso sería, se suben a sus fantasmas como japoneses en la guerra, se suben y se tiran con sus fantasmas contra cualquier cosa política que ven como enemigo. Y eso, bueno, no tiene resultados porque, claro, se desbarata en 2 minutos, como lo desbarató Alberto a los argumentos de esta chica. Pero tenemos que tener cuidado porque los kamikazes hacen daño también.
Sí, y claro.
Daniel.
Esa.
Bueno. Daniel, no quería terminar la conversación sin preguntarte, fuiste protagonista de una fake news. Fue la primera vez, ¿no?, que te toca a vos ser parte de la construcción, ¿no?
Sí, sí. Eso fue muy, para mí, la verdad fue una experiencia, claro, porque fue una cosa, bueno, yo hice una vez una tapa de una revista que estaba Néstor, cuando murió Néstor, fue la única vez que hice a Néstor o Cristina, a nadie que no fuera del peronismo fundacional, nunca claro. jamás lo hice, ni lo voy a hacer tampoco, porque no, pero hice a Néstor por el tema que había fallecido y bueno, poco en homenaje, hice eso de Néstor en el paraíso peronista que tiene la forma de un chalecito californiano donde vive claro. Perón y Evita, ¿no? Una cosa
mítica. Lo de Ciudad Evita, claro, justamente.
Y y lo vio Cristina, pues lo puso en un posteo mi hija en el Instagram. Tengo un Instagram que es Daniel Santoro Oficial, que lo maneja mi hija. Entonces, bueno, le encantó a Cristina y me hizo saber que le gustaba y qué sé yo. Yo, por supuesto, se lo ofrecí, se lo regalé. Y justo ese día yo estaba cerca de la casa y entonces se lo llevé para dejárselo en el departamento. Y justo tenía ella en el auto y bueno, entonces se lo di, claro, en un envoltorio y ella le encantó, pero claro, hizo un gesto con la mano como diciendo, uy, no lo voy a tocar, venía adentro que hacemos todo el protocolo porque, viste, no toca nada, por supuesto, ¿no? Entonces, sí. Claro. Vamos para adentro. Entonces ella entró y después me hicieron pasar a mí al hall. Y todo bien, perfecto, emocionada, estaba todo lo más bien, aparte ella me conoce muy bien. Pero la cámara, el tiro de cámara, viste, a veces uno, yo ni reparé que claro. estaba la cámara. Y dio, parecía otra cosa realmente, pero bueno, se inventó toda una historia en torno a eso ridículo.
Se inventó que te había rechazado el cuadro.
Sí, una tontería. Bueno, yo me reía mucho, pero después, claro, se hizo toda una historia, empezó, claro, por eso también, eso agita fantasmas, sí, claro. Por supuesto, ella malvada, ella que desalmada, ¿no? Que todo lo contrario, ¿no es cierto? Pero bueno, es una cosa rara que esas que pasan. De paso me vino bárbaro porque me crecieron como 5.000 nuevas en el Instagram.
Ah, mira.
Después llegar a 20.000.
Sí, Daniel, gracias por siempre tu buena predisposición con esta parte de la Patagonia.
Por favor, gracias a ustedes, un abrazo a todos.
Un abrazo grande. Daniel Santoro, artista, pintor, autor de la iconografía peronista y sobre todo es un gusto hablar con él sobre los temas de actualidad y con su anclaje en la historia, ¿no?